Andábamos preparando el programa de hoy cuando hace unos días nos llegó a través del correo electrónico una comunicación de nuestro buen amigo Beltrán Castel López, que por derecho propio se convierte, porque además ustedes así lo van a entender enseguida, en la editorial de nuestro programa de hoy. Así que volvemos a poner música un poquito alta. Recuerden, la editorial hoy es de Beltrán Castel, una editorial con la que nos solidarizamos totalmente. Me parece lamentable que haya ciertos señores de ciertas hermandades de Jerez que, en vez de venerar a sus titulares en sus respectivas ceremonias de besamanos y besapiés, se dediquen a faltarnos al respeto a todos aquellos que nos gusta la fotografía y que nos pateamos todo Jerez los domingos de cuaresma en busca de instantáneas, ya sea para guardarlas en el ordenador, para colgarlas en internet, en las distintas páginas cofradas, para hacer montajes, etcétera, etcétera. En la iglesia de San Lucas, una persona mayor, casi con toda seguridad hermano de la Hermandad de las Tres Caídas, ha llegado a molestar a un chaval que su delito fue hacerle una fotografía a la Virgen de los Dolores. Este señor le dijo que no se pusiera en medio a molestar y el chaval le respondió que él no estaba molestando y además había llegado con anterioridad y le pidió que tuviera más respeto con él. Este hermano de las Tres Caídas, no contento, se acercó al chaval y le dijo textualmente que para incordiar se fuera de la iglesia. Un señor que por allí había haciendo fotografías se dirigió hacia este hermano y le dijo que ellos estaban en la iglesia y que no eran formas de actuar sobre ese chaval, que su misión como hermano era atraer a las personas a Cristo, no echarlas de la casa de Dios, y que con la educación y las buenas maneras se va a todos lados. Este chaval se fue indignado y al minuto volvió medio llorando con las lágrimas saltadas para hacer su fotografía, y este hermano no tuvo ni la dignidad cristiana de pedirle perdón. También ha pasado algo parecido en la Basílica de la Merced con el Señor del Prendimiento. Otro hermano de la hermandad, en tono elevado, creyéndose el dueño de la iglesia, se puso a ordenar que se quitara un fotógrafo porque, según él, estaba molestando a los fieles que iban a besar la imagen del Señor. Me parece indignante que esto suceda hoy en día en las hermandades de Jerez. Son tan solo dos ejemplos, pero ejemplos que son extensibles prácticamente a todos los templos, a lo que nosotros aquí añadimos y de las tertulias delante de los sagrarios hablaremos otro día.
La levantá.
¡Vale! ¡Sí! ¡Vamos!
¡Vamos a entrar!
¡Vamos otro poquito con él, eh! ¡Guau, guau!
¡No, por ahí! ¡Ay, sí! ¡Ay!
¡Cuesta arriba, eh! ¡Marchelo con ella, eh! ¡Ay!
Cuerpo y Cristo, sangre sacramentalmente santa que se refleja a los hombres en el dolor de las tallas y en las lágrimas y el luto que nuestro prójimo pasa. Por eso tú, ciudad mía, en las vísperas que faltan, grita tu gozo y pregona, echa a volar tu esperanza, que en las maderas del arte también Cristo nos aguarda.
La levantá.
Amigos, ¿qué tal? Reciban un saludo y sean todos bienvenidos un domingo más a nuestro semanal encuentro en las ondas. Aquí empezamos un programa de radio que les va a acompañar hasta las 11:30, hora y media de programa, hoy con el control técnico de nuestro compañero Juanma Rodríguez, que hace la cobertura a José Luis Rodríguez de Molinar, que mandamos un cariñoso saludo, que está con su padre en el hospital restableciéndose de una operación. Francis Castel, buenos días.
Muy buenos días.
Enrique Peña, buenos días.
Buenos días.
Don Manuel Serrano, buenos días.
Buenos días.
Y don Manuel Rosado, lo mismo te digo, buenos días. Bueno, venga, vamos a ver, la gente me para por la calle, me asalta, yo qué sé, me agobian, me empujan, no me dejan pasar, montan barricadas. Que diga Francis qué va a pasar con el tiempo.
Bueno, tenemos ya noticias de lo que va a ocurrir en los próximos días.
Te quiere ya
días.
También, fantasma.
Pero sobre todo noticias importantes de lo que va a ocurrir en los primeros días de la Semana Santa. Desde el sábado de Pasión hasta el Martes Santo ya tenemos constancia de algunos partes meteorológicos. Todavía quedan lejanos, una predicción a medio plazo, pero esta predicción nos anuncia que no va a llover. Ayer, sin embargo, esta misma predicción nos anunciaba lluvia para esos primeros días, sin embargo, hoy nos levantamos directamente a la página y no hay riesgo de lluvia. Sí dan hoy riesgo de precipitaciones para el próximo domingo, Domingo de Pasión, donde nuestro compañero Andrés pues tendrá que dar el pregón. Esperemos que no tengamos que coger el paraguas para irnos a Villa Marta.
Pues si hay que coger paraguas se coge, no pasa absolutamente nada. ¿Tú te lo crees, Manolo? ¿Te crees algo de hecho? Yo no me creo nada.
Un día sí, un día no.
Bueno, ayer estaba triste, hoy está contento. ¿Qué más?
Son sin vivir del tiempo, ¿eh?
Un día sí, un día es mejor no hacerle ni caso.
Ahora, no me ponen la sintonía del tiempo, ya esto...
No, todavía la orden de que no se ponga todavía la sintonía del tiempo, porque además esto cambia todos los días, con lo cual fiabilidad ninguna. Por cierto, que el otro día José María Lozano nos dijo que no iba a llover en Semana Santa porque se lo habían dicho en Meratur Viaje.
Claro, entonces está bien dicho.
Lo que sí está claro es que vaya fin de semana, ¿eh? Vaya sábado y domingo, ¿eh? Realmente increíble, ¿eh? No, digo,
hoy,
impresionante.
¿De qué?
Del tiempo, digo.
Ah, del buen tiempo. No,
el otro día escuché en un informativo que es el invierno más cálido de los últimos 125 años. Es increíble.
Sin embargo, ayer me comentaba Enrique Peña cuando llegábamos aquí a la emisora esta mañana, que allí en Sevilla que hay una tromba de agua impresionante.
¿Ayer
por la tarde?
¿Sí?
Sí, porque cogió a la Asociación de Paz y Esperanza, uh-huh. La cogió en la calle y recibió bastante agua.
Sí, sí.
Pues, increíble.
Sorprendido.
Una nube.
Increíble ayer.
Una nube surgida de la nada.
Hacía frío.
No, es que los
partes de la base rotaron, y tal,
agua.
Tarde hacía fresco y en cambio aquí en Jerez hacía una temperatura demasiado agradable, en el sentido muy alta, ¿no?
Ayer teníamos la oportunidad por la noche de ver una de las asociaciones juveniles. Que
Yo vi las dos.
La de Andrés Benítez.
Sí, sí.
Buena imagen, ¿eh?
Sí, hombre, bonita. De Olivera.
De Olivera, sí. buena talla. Y la verdad es que la imaginería de las hermandades juveniles está subiendo muchísimos enteros.
Hombre, hay mucha gente que había...
Sí, mucha gente. ¿Y esa hermandad está legalizada?
No. No está legalizada.
No está legalizada.
¿Qué entendemos por legalizar?
Si está en una asociación parroquial o pertenece a otro consejo.
No.
Asociación al juvenil. Consejo de la Juventud.
¿Pasa?
Pertenece al Consejo de la Juventud, correcto.
Lo que pasa es que...
Que la Unión de Hermandades BIS, ¿no?
Anoche tenía oportunidad de dialogar sobre este tema y, claro, me daban un razonamiento, yo creo que es muy lógico, ¿no? Porque decían que si tanto nos estamos quejando de la falta de juventud, la falta de cantera, quizás en algunos momentos las cofradías, que no hay azarenos, que no costaré lo que estoy que el otro, tampoco se puede cortar esa cantera que surge en algunas zonas.
Pero hay que reconducirla.
No, no estoy de acuerdo con eso.
Eso hay que reconocerlo.
Sí, una opinión, pues,
anoche, en el foro en el que tuve el agrado de participar allí en San Fernando, este tema salió, ¿no? El tema de las jóvenes, las cofradías, los tiempos, los horarios y demás. Y bueno, se aportaban diversas soluciones. La solución está en que sin gente joven las hermandades nos morimos, no vamos hacia adelante, cosa lógica y natural, ¿no? Pero tampoco... se podría decir, como decía un señor, que puede ser que llegue el hermano joven y con 2 años quiera ya ser hermano mayor y quiera, pero usted pasa un tiempo que hemos pasado todo, de limpieza, de aprendizaje, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el que surjan estas hermandades juveniles, pues habrá que planteárselo y saber por qué surgen tanto. Si surgen allí y es necesario, oye, ¿por qué no te vas a otra? O si hace falta un determinado barrio, trasládala o muévela a la asociación parroquial o la parroquia. Entiendo que hay que encauzarlo.
Ayer, por ejemplo, y voy a entrar en el tema de costaleros, el paso de Andrés Benítez creo que calzaba 30 costaleros. Yo no sé si son costaleros de otras hermandades de la ciudad.
Yo la verdad que vi un relevo y cada uno tenía su sudadera del prendimiento, había bastante sudadera
allí. Era un paso grande, de 30 costaleros creo que era.
Había mucha...
Y yo no sé si, lo que te digo, que ya no sé si son costaleros de otras hermandades o no. Pero si no son, bueno, pues ahí hay una cantera que habría que reconducir, como dices tú, Manolo.
Es que este año hay un problema, que los que son menores de 18 años no pueden cargar ninguno, en ninguna hermandad. Entonces, toda esa gente que tiene 16, 17 años, yo creo que va a optar por eso, por cargar las asociaciones. Y eso.
Bueno, pero eso de que menores de 18 no pueden cargar.
No, por el tema del seguro. La Unión de Hermandades obliga a que todos tengan 18 años.
Sí, vale, obliga, pero vamos a ver, existen permisos, sí, claro, existen responsabilidad civil, sí, de los padres o tutores legales, que son los que autorizan. Que yo creo que eso no está debidamente comunicado a los costaleros, ¿eh? Creo que eso no está debidamente comunicado. Las hermandades reciben una comunicación y la hacen palabra de Dios, y me parece muy bien, pero que hay otros cauces. Yo entiendo que el incremento del seguro que ha hecho el Consejo me parece una cosa espectacular, espectacular, simplemente espectacular, pero que vamos a ver, que todo no es blanco o negro, que existe una gama de grises muy amplia y que las cosas hay que hacerlas con un poquito de mano izquierda, como en todas estas cosas. Por cierto, hablando de mano izquierda, tenemos por aquí el documento que la Hermandad de la Veracruz intentó leer en el pleno de toma de hora. Lo ha mandado a todas las cofradías y a los medios de comunicación para que los demos, para que lo demos a conocer. Antes me gustaría que hablásemos sobre el cartel de que se ha presentado en el Tabanco, dedicado a un recordatorio a Antonio Asenjo, de Miguel Ángel Segura, una auténtica maravilla, una auténtica preciosidad. Lo veremos el martes en Entre Varales, pero coméntanos tú que conociste el tema. Pues una sí, auténtica maravilla, una delicia.
Estuve allí y fue un acto muy entrañable. Lo presentó José Antonio Lechuga, el hermano mayor.
José Manuel Medina Lechuga.
José Manuel Medina Lechuga, perdón.
Te va a cargar a mí. No,
que José Antonio Lechuga dice todo el mundo.
Bueno, la verdad es que muchas veces por error confundimos los nombres. Que fue un acto muy entrañable porque desde el principio él le dedicó a Antonio el tema, su intervención. Empezó con unos versos, después en cierto tono, incluso algunas veces simpático, pues recordaba y cosas que Antonio, de todos los que los conocíamos, sabíamos que tenía un carácter muy especial, un carácter muy abierto, muy simpático. Y después el cartel en sí, para mí es una preciosidad porque en principio tiene los colores del huerto, el blanco, el negro, el gris, ¿no? Está intermezclado. Tiene las manos del señor, de la oración del huerto, con el cáliz agarrado, y de este derraman unas gotas de sangre que van directamente a otras manos que están más abajo, que son las manos de Antonio Asenjo, el hermano mayor, agarrado a su vara. Y hay una leyenda que no recuerdo exactamente, pero es de la Sagrada Escritura del Santo Job. Más o menos la que viene a decir que por la sangre de Cristo nos viene la salvación y que en ti creo. Y de esto luego sobresale la vara dorada un poco por encima. Bueno, pues un simbolismo muy bonito, importante. Ya digo, a mí me encantó y cuando me lo explicó Miguel Ángel Segura, pues todavía más, ¿no?
Una auténtica maravilla. Enhorabuena al Tabanco por esta dedicatoria
al amigo y al
cliente. Sí, hombre, por supuesto, claro que sí. Por cierto, vamos a pedir disculpas ya de antemano por el programa de hoy, porque el programa hoy va un poquito en primera persona. Ustedes ya lo entenderán de aquí a que termine. Así que desde ya pido disculpas porque después Francis, que se va a convertir hoy por derecho propio de nuevo en director, no me va a dejar. Estamos en el foro, estamos conectados. Coméntalo.
Sí, bueno, pues estamos conectados en el foro, estamos conectados en el Messenger, en el foro, ya saben, a través de www.ondajerez.com, foro de la Levantada. Aquí tenemos, para que todo el mundo pueda contactar en directo con nosotros, en un post que se llama Programa del 18 de marzo, y además hay otro post abierto donde todos los oyentes que quieran, a partir de estos momentos, ya lo han ido haciendo a lo largo de estos últimos días, pueden colocar preguntas que a partir de la segunda parte del programa, pues te haremos a ti como pregonero de la Semana Santa.
Perfectamente. Bueno, pues como el programa va hoy un poquito en una línea un tanto distinta, permítanme ustedes que viajemos en el tiempo a lo que pasaba hace aproximadamente 13 horas. Nos vamos a la Iglesia de los Descalzos porque ayer a las 9 de la noche se procedía a inaugurar el besamanos de la Virgen de la Amargura, que hoy es uno de los besamanos que está, ahora lo conoceremos en tiempo de noticias. Vamos a ver. El padre Felipe Ortuno leyó 14 sonetos distribuidos en varios fragmentos. Y entre fragmento y fragmento de sonetos del padre Felipe había una intervención de un cuarteto compuesto por dos violines, un violonchelo y una flauta travesera. Uno de los violines a veces se convertía en órgano convertido en piano a su vez, ¿no? Son bielorrusos estos cuatro músicos que habitualmente tocan en la calle Sierpes en Sevilla y que a través del contacto directo con el hermano mayor de la Amargura, José Carlos Galán, pues un buen día llegaron a Jerez y desde hace ya un par de años vienen a abrir el besamanos de la Virgen de la Amargura, ilustrado todo ello en un formato poético-musical que se llama Suspiros de la Amargura. Yo recomiendo fervientemente que si el año que viene hay otra vez Suspiros de la Amargura, nadie se lo pierda. Hemos rescatado un fragmento, creo que la grabación está bastante bien. Ahí está Juanma que me dice que más o menos está. Vamos a escuchar un fragmentito, ahora vamos a las noticias porque esto es, transportarnos a otro siglo en esto de las cosas de las cofradías.
Van tus dedos, arpegio de martirios, como requiem que compone tu dolor. Son tus manos que gotean como lirios todo el llanto del rocío de tu amor. Son tus ojos soberanos entreabiertos, los volcanes de ese fuego abrasador que encendidos en tus senos casi yertos, vomitando van tu pena su amargor. Y tu manto recogiendo el agua pura va bordando sobre azules ese ardor que destila por tu calle la amargura y se imprime con el hilo adorador. ¡Qué belleza la descalza virgen pura y amargura la señora del Señor! Amén ante el absurdo que te adueña. Amén ante el fracaso y el dolor. Amén con el silencio que se sueña. Amén en el presente agotador. Amén y siempre amén, Yahvé lo diga. Amén y siempre amén al corazón. Amén aunque la vida te maldiga. Amén y siempre amén en sin razón. Amén huyendo en hora de partida. Amén con el desierto bajo el sol. Amén aunque supure cada herida. Y amén por ser el fuego tu crisol. Ayúdame, Señora, en esta vida a ser contigo amén para el Señor. Dejad que duerma, que no despierte sobre la almohada mientras no truene, que sueñe vuelos y en paz serene la guerra interna de espada y muerte, que acune ahora, si así lo puede, sobre sus senos la leche clara antes que cuaje y sobre el ara la leche madre en sangre quede. Que no despierte la madre ahora con el sonido de este lamento. Dejad que llegue por él la aurora y no se entere del sufrimiento. Qué miedo tengo que mi señora despierte solo para el tormento.
Santo. De los cientos de personas que se agolpan en la sede canónica de la Hermandad de las Tres Caídas.
Señor, yo quiero ser un cirineo.
Yo soy aquel penitente de anónima mirada, de túnica almidonada y de plegaria silente. Soy aquel que por su frente vio pasar su mezquindad y buscó en la oscuridad la verdad de tu camino. Yo soy aquel peregrino, nazareno en soledad.
Por el Señor de Jerez, por tu Virgen de los Dolores, hermano, viste la túnica, hermandad de las Tres Caídas.
Bueno, ¿alguien tiene algo en contra que decir de los suspiros de la amargura?
Una auténtica maravilla, nada, en contra nada, todo a favor, ¿no?
Ahora, como a favor estamos todos.
Voy a comprar la camiseta de Bielorrusia, increíble.
No, pero bonito, increíble. Lo hemos comentado aquí cuando estábamos escuchando este sonido. Imaginaros cualquier cofradía en cualquier lugar de Jerez.
No, las angustias, directamente, las angustias. Vamos al lío. La amargura llevaba.
Este cuarteto de bielorrusos en la Plaza de las Angustias.
Mientras se recogen las angustias.
Sonando, por ejemplo, amargura, o sonando lo que sea, ¿no?
Que era Andrés,
porque hay muchos músicos callejeros que tocan Vera de las Maravillas en la calle, lo oyen, son músicos, son gente joven, chavales que están, bueno, pues imagínate si alguien le dijera a ellos, oye, vente aquí a mi hermandad, a la puerta, al lado, tal.
¿Pero este cuarteto sigue tocando en la calle?
Sí.
Sigue tocando en la calle.
Creo que son los bielorrusos de la calle Sierpes,
¿no? Bueno, que estuvieron entonces alguna vez en la calle Larga aquí en Jerez, ¿no?
Claro. Aquí han estado algunas veces.
Aquí han habido un cuarteto hace tiempo ya.
Vamos a ver, esto José Carlos, cuando se casó, contacta con estos señores y vienen a tocar a su boda, me dijo ayer. Uh-huh. Y el año pasado ya vinieron a los Suspiros de la Amargura, que los hizo Antonio Gallardo y tocaron ellos también.
¿Pero esto qué? ¿Por cada soneto iba una marcha a tocar?
Eran dos sonetos, marcha no. Solamente sonó esta. El resto eran piezas de música clásica. Eran distintas Ave María, Adagio, una auténtica precisión. El viernes a las 6. En la levantada diaria, el viernes lo emitimos entero, los Suspiros de la Amargura. La con el cierre de amargura.
Es una maravilla.
Bueno, vamos a ver, esto fue ayer. Ayer también, hubo un montón de cosas. Tenemos que pedir disculpas allí donde no pudimos estar. Tuvimos que repartirnos entre los que grabábamos para la radio y donde fue la cámara solamente a grabar para la tele, y saldrá el próximo martes en Entre Varales. Por ejemplo, ayer fue el Vía Crucis de Pasión, ahí sí estuvimos, grabamos un fragmentito. Perdón. Tenemos que mandar un saludo a Lete, ¿no?
A Lete.
Está delicado, hombre, ¿no?
Está delicado. Está ingresado en el hospital y desde aquí le enviamos un cordial saludo y un fuerte abrazo a él y a Tere para que se anime y pase pronto la enfermedad.
Y el Padre Jesús, que lo
operaron el otro día. También está allí convaleciente. Por visto tiene un bypass que le han hecho en la pierna, según he oído. Y bueno, desde aquí también lo saludamos muy cordial y cariñosamente.
Está la cuaresma.
Parte médico se tiene que quitar antes. Porque
a ver si dejamos vacía la enfermería antes del Domingo de Ramos, que es lo que la
gente le... Luis Cruz recuperado ya, lo hemos visto por la calle, sí, gracias a Dios. Bueno,
hemos estado hablando con él ya por la calle.
Esperemos que todos salgan muy pronto, que la Semana Santa está muy cerca y que lógicamente necesitamos estos cofrades. Exacto. En nuestra Semana Mayor.
Vamos al foro, venga, ¿qué comenta la gente por ahí?
Bueno, pues comenta...
Vámonos a Noruega,
En Noruega hemos estado hablando con...
De Bielorrusia a Noruega.
Con Miguel Ángel, lo que pasa es que, claro, hay cosas muy muy simpáticas porque le hemos pedido... Nos está haciendo algunas preguntas para ti luego en la entrevista que te vamos a hacer. Ajá. Le hemos pedido un salmoncito, ya que está en Noruega, pero me dice el hombre que mejor que salmón para nosotros unas verduritas. Bueno, para mí unas verduritas.
Está personal. ¿El salmón que engorda o qué?
No lo sé, me imagino, ¿no? Y para la masa, el índice de masa corporal no será recomendable. Pero ya centrándonos en el foro, bueno, pues quejas, por ejemplo, con el catálogo que esta pasada semana conocíamos que había realizado un tal José Antonio Montoya en Extremadura, pues aquí denunciándolo.
Un idiota.
Denunciando que bueno, esto haya salido a la luz pública y diciendo, bueno, que pocas quejas.
Yo con esto tengo que decir una cosa. Primero, que tenemos que manifestar nuestra más profunda repulsa y contra este atentado contra la religión católica y contra nuestra fe y contra nuestras creencias. Imaginaros que esto lo hubiesen hecho con Alá o con Mahoma.
Pero bueno, te voy a poner un ejemplo.
Que hubiesen pasado por nuestros dirigentes políticos, con el presidente Zapatero y toda su cohorte. Hubieran salido en defensa y en cambio están todos callados como... punto suspensivo.
Te veo fatal,
hermano, no, es fatal. Que esto es indignante, pero además yo voy a pedir a todos los internautas, les quiero pedir expresamente que no transmitan este correo, porque transmitiendo el correo lo que estamos dando es publicidad a esta malnacida persona, ¿no? Le estamos dando publicidad. y desde luego también eso en falta una respuesta clara y contundente de las hermandades y de todos los organismos dirigentes. Creo que se tenía que haber salido ya en un comunicado en defensa.
Hombre, lo que
sí, sí. La hermandad, creo que la hermandad de San Bernardo, creo de Sevilla, ha pedido a Rodríguez Ibarra, le mandó una carta pidiendo la dimisión del delegado de Cultura de la Junta, porque es el que ha permitido y el que ha pagado el catálogo.
Pero este señor, por lo visto, se disculpó diciendo, bueno, sí, si a alguien le molesta, sí, posible, pero bueno, pues ya está, que no lo veo.
Él dijo que no era pornografía, que era simplemente excitación sexual o algo así. Que no era pornografía.
¿Os acordáis cuando salían las viñetas que aparecieron en un diario danés que satirizaban al Islam? Uh-huh. Pues los gobernantes, o nuestro gobernante principal, salió a la palestra porque se armó mucho revuelo, ¿no? Y comentó que había que respetar a las religiones y a los que las practicamos, ¿no? Pues que también salgan ahora y hagan actos de condena.
Nos podemos morir esperándolo, Francis.
Pues eso.
Es atacar a la religión católica, a la fe católica, como sea, de donde sea. Y además, si es con dinero público...
Pero vamos a ver. Que nos están atacando, perfecto. Pero que eso está bien, que nos ataquen. Si está bien, que nos ataquen.
A ver si nos unimos más, ¿no?
No, vamos a ver. De este señor, de este tal Montoya, que además tiene el nombre del premio que todos ya sabemos, que ese es el pecado lleva la penitencia, este muchacho. De este señor nadie hablará nunca de él. Nadie hablará nunca de él, porque ¿quién puñetas es Montoya? Además, porque bonito para empezar un poema, ¿eh? En el pregón el domingo que viene. ¿Quién puñetas es Montoya? Vamos a darle ahí. Claro, necesita reautoafirmarse en su obscenidad artística, pues criticando lo más grande que hay. Y lo más grande que hay en la vida, ¿qué? Dios, nuestro Señor. Pues que se meta con él, da igual. Si ya lo dijo Cervantes, que era un tío sabio. Sancho, ladran, luego cabalgamos. Pues que ladren, señal de que cabalgaremos mucho.
Bueno,
y quien no quiera condenarlo, que no lo condene, le da
ese
igual.
Es un tema del foro.
Eso nos reautofirma, hombre. Hay que verlo todo positivo.
Otro tema, bueno, tenemos internato, ya hemos hablado con Miguel Ángel desde Noruega, pero también tenemos otro internauta en Londres. Hoy estamos de lo más internacional. Bueno,
a ver si hay alguien en Jerez que nos escuche.
¿Alguna pregunta sobre el pregonero? Nos preguntan también que cómo estuvo ayer la merienda. La Hermandad de la Redención, en la que tuvimos la oportunidad de acompañar a Andrés, el pregonero de la Semana Santa.
La merienda muy bien, el acto mejor todavía que la merienda, el trato fue exquisito y las torrijas fueron de categoría, ¿verdad, Serrano?
Estupendo.
Lo que pasa es que tú faltaste, porque estuvimos. Faltó Picón, faltaste tú, ¿y yo qué pasa? Al final fuimos nada más que cinco.
No se puede estar en todos lados, ¿no?
Bueno, hombre, dijimos que íbamos a ir, fallamos nosotros, la Guardia Pretoriana, pero solamente la Guardia de Corps, los escoltas no vinieron.
Más temitas, el tema de la Candelaria, también muy candente en nuestro foro, porque va a haber elecciones, o por lo menos parece que va a haber elecciones, así lo ha comunicado el delegado diocesano de Hermandades y Cofradías, pero, por lo visto, telefónicamente al actual hermano mayor, a Vicente López. La otra parte está
Sánchez López,
la otra parte está un poco quejosa porque lógicamente se está enterando de toda esta historia a través de los medios de comunicación y ¿qué ocurre? Que no hay una comunicación oficial por escrito en la hermandad, con lo cual está todo...
A mí no me parece
las aguas están bastante turbias, ¿eh?
No me parece una decisión acertada, ¿eh? Esa de repetir elecciones, porque creo que se va a dar pie a que cualquiera que quiera impugnar, pues eso, dos papeletas y adelante.
Es lo que impugno, claro.
Y además la intervención de ayer Vicente, él mismo se estaba contradiciendo, porque decía que en el libro verde, el famoso libro verde, no pone nada de ese tipo de impugnaciones ni nada, que la mesa aceptó ese tipo de voto porque era una papeleta que se vio como caía en la urna pegada con otra, que no fue ni queriendo por culpa del hermano, vamos, que fue que llevaba dos papeletas juntas,
vamos.
Se vio caer la urna la papeleta esa. Y decidió la mesa, pues, no tener en cuenta ese voto.
Pero que la culpa es de la mesa, creo yo, ¿no?
No, la culpa es de la mesa. Fácil decir, es nulo.
Pero cuando se quiere, digo, y se ve, cuando se ve que tú vas a perder las elecciones, que es lo que creo que pasa en este caso, cualquier excusa es válida.
Pero, hombre, aquí Vicente estuvo y lo hizo, que no había problema, que todo muy bien, que felicitaba.
Pues no fue lo que comentó ayer.
Démosle pábulo a lo que hay que darle pábulo. El hermano mayor de la Candelaria es David Calvo.
Sí.
Tarde un mes, no, o tres meses en acceder a la vara, pero es el hermano mayor de la Candelaria,
y además, punto,
¿eh? Porque nosotros sí vamos a respetar la decisión soberana de la hermandad de la Candelaria, que a lo mejor hay alguien que no la respeta, y está en su derecho, según el libro verde de las narices, pero el hermano mayor es David Calvo.
Son 70 votos de diferencia, bueno, de 270 hermanos.
Es que vamos a dejarnos ya de tontería con las elecciones de las hermandades, porque ver si Palacio se pone las pilas ya de una vez con las elecciones de las hermandades, ¿eh?
Y lo más doloroso del tema es el que se enteren por los medios de comunicación, por parte del delegado diocesano en un medio de comunicación y no se enteren mediante carta escrita, ¿no?
La verdad de las cofradías es otra muy distinta a todas estas pamplinas. Tenemos, por ejemplo, sonido de ayer en la barriada de la Granja, donde sí tuvimos la oportunidad de vivir esa otra verdad de las cofradías, la agrupación parroquial de Pasión, que ayer sacaba su titular, un viacrucis de lo más digno. Hoy, por cierto, están de besapiés allí en la parroquia de la Granja, y esto es el sonido que ayer teníamos la oportunidad de recoger allí por la noche.
Esto es lo que se va a mandar ahora, ¿vale? Muy poco a poco, venga de frente, ¿no? Frente poco a poco, ¿eh? A derecha adelante, Carlos, menos paso. A la derecha adelante. Menos paso. A la derecha adelante.
La calle.
Esto sucedía ayer en la barriada de la Granja. Hoy lo que sucede es que en tiempo de noticias comentamos que hasta el día 23 de marzo, hasta el viernes que viene, podrán retirarse en la oficina de Caja San Fernando en La Porvera, en horario de 8:30 de la mañana a 1 de la tarde, los abonos de los palcos de la nueva carrera oficial.
Hoy domingo a las 11:30 de la mañana, la Plaza de la Asunción acogerá un concierto de la agrupación musical San Juan, en el transcurso del cual se va a presentar el cartel de Semana Santa, que patrocinado por la Caja de Ahorros El Monte, está ilustrado con una fotografía de la Hermandad del Mayor Dolor, obra de Carlos Larios.
Hoy domingo, día 18, las Hermandades de Loreto, Transporte, Santo Entierro y Nazareno, así como la agrupación parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Salud, de la parroquia de San Rafael, celebran sus funciones solemnes de instituto.
Coincidiendo con el besapié de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, hoy domingo, día 18, a partir de las 7:30 de la tarde, la agrupación musical de la Sentencia ofrecerá un concierto de marchas procesionales en la Casa de Hermandad, donde será bendecido el nuevo banderín de dicha formación musical.
Igualmente, hoy domingo, durante la Eucaristía de la 1:30 de la tarde, en el convento de Capuchinos, se procederá la bendición del nuevo relicario del Paso de Cristo, obra del orfebre sevillano Jesús Domínguez. Por otro lado, al término de la Eucaristía de 8:30 de la tarde de hoy domingo, se procederá el solemne traslado de María Santísima de la O al paso de salida por parte de la Hermandad de la Paz de Fátima, ya que el sábado de Pasión hará su primera estación de penitencia al convento de Capuchinos, sede canónica de esta cofradía.
También hoy domingo a las 8:30 de la tarde, presentado por Álvaro Ojeda, tendrá lugar en la Sala Compañía la presentación de dos carteles oficiales y un libro de horarios e itinerarios que cada año ofrece la Hermandad del Desconsuelo. Un acto que contará con la presencia de la banda de música de María Santísima del Desconsuelo, que estrenará la nueva composición de Domingo Díaz, titulada Reina de San Mateo. El primer cartel anuncia la celebración del Vía Crucis, que el próximo día 26 de marzo a las 7 de la tarde llevará al Señor de las Penas a la parroquia del Corpus Christi, conmemorando así el cincuentenario de las misiones en Jerez.
También hoy domingo, día 18, 9 de la noche, la capilla de Santa Marta acogerá la 15ª oración poética Madre de Dios del Patrocinio, que será ofrecida por Mauricio Rodríguez Daza, quien a su vez será presentado por el compañero Miguel Perea. Que les vaya muy bien.
Después de la celebración esta pasada semana del solemne triduo en la Hermandad de la Soledad de Trebujena, hoy domingo a las 11 de la mañana tendrá lugar la función principal del instituto. A su finalización, la bendita imagen de Cristo yacente quedará expuesta en solemne ceremonia de desapiés.
La Buena Muerte efectuará en horario de 8 de la tarde a 10 de la noche el reparto de sus papeletas de sitio durante los días 23, 27, 28, 29 y 30 de marzo. Asimismo, el lunes 26 a las 9, José Antonio González de la Peña pronunciará en la Sala Compañía la evocación a 50 años de la Buena Muerte en Jerez, el pregón del cincuentenario. En el transcurso de este acto se presentará una marcha procesional dedicada a María Santísima del Dulce Nombre, compuesta por don Jesús Galloso Núñez, hermano de la cofradía.
Hasta el próximo 23 de marzo podrán retirarse en la Hermandad del Mayor Dolor las papeletas de sitio para la salida procesional del Jueves Santo. Además, también podrán hacerlo los días 1 y 5 de abril.
El martes día 20 a las 9 en La Merced tendrá lugar la presentación del cartel de Semana Santa Azahares 2007, que anualmente edita la Taberna Marinera y que en esta edición se ilustra con una pintura de la artista jerezana Nuria Hurtado. El acto será presentado por Enrique Víctor de Mora, pregonero de la Semana Santa de 2001.
En la Hermandad de la Paz de Fátima se pueden retirar también las papeletas de sitio para la salida procesional del próximo sábado de Pasión durante los días 21, 23, 24 y 28 de marzo.
El sábado que viene a las 9 en La Victoria tendrá lugar la presentación de los candelabros de cola del paso de Nuestra Madre y Señora de la Soledad, restaurados. Además, en este mismo acto se presentará un cartel ilustrado con la imagen del Sagrado Descendimiento.
El próximo domingo, Domingo de Pasión, la Hermandad del Prendimiento trasladará a sus sagrados titulares desde la Basílica de la Merced hasta la Capilla del Asilo de San José por el siguiente itinerario: Merced, Santa María de la Merced, Nueva Cantarería, Arma de Santiago y Tasdir.
Y vamos a comentar los besapiés o besamanos para esta jornada de cuarto domingo de Cuaresma, domingo 18 de marzo.
Nuestro Padre Jesús de la Pasión en la parroquia de Santa María, Madre de la Iglesia en La Granja.
Nuestro Padre Jesús de la Salud en San Rafael.
El Exceomo en la Catedral.
El Señor de las Misericordias en Santa Ana.
María Santísima del Consuelo en Las Viñas.
La Virgen de la Estrella en San José.
María Santísima de la O en el Convento de Capuchinos.
El Cristo del Amor en su capilla.
Madre de Dios del Patrocinio en la Capilla de Santa Marta.
La Amargura en los Descalzos.
El Señor de la Sagrada Lanzada y Nuestra Señora del Buen Fin en la Basílica del Carmen.
La Virgen de Confortación en el Convento de Santo Domingo.
Nuestro Padre Jesús de la Sentencia en la Capilla de la Hiedra.
El Cristo en la Ermita de San Telmo.
El Sagrado Descendimiento en la Victoria.
Y Nuestra Señora de la Piedad en la Real Capilla del Calvario. Además, también estarán expuestas en solemne ceremonia de besapiés o besamanos las imágenes de María Santísima de la Amargura y Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, en el Puerto de Santa María.
En el barrio de Triana,
Sevilla reza cantando. Francisco Rivera.
Mira, Semana Santa es mucho, es todo, ¿no? Y si he costado del Cristo las tres caídas, pues es de los sueños cumplidos y donde realmente consigo unas sensaciones que no encuentro en ningún sitio, ¿no? La Semana Santa son sonidos y desde luego Sevilla reza cantando de los cantores de Hispalí es la música de nuestros sueños de Semana Santa.
Pasarela.
Bueno, llegamos a un momento delicado. Antes me gustaría comentar una cosita, y es que, vamos a ver. Saben ustedes que nosotros hace tiempo ya decidimos pasar por encima de esta controversia generalizada que hay en la ciudad con el tema de los palcos. Comentamos el otro día que en los nuevos palcos de la Plaza del Arenal hay una cantidad de tiestos delante impresionante, y me comentaban el otro día en el consejo que obviamente ese tema se solucionará, se abordará y se solucionará de la mejor manera posible. Y bueno, yo no entiendo de botánica, no sé si es tiempo de podar los árboles o no, pero bueno, en el consejo me han asegurado que eso va a estar arreglado y tal. Lo que no entiendo son esos 8 palcos que hay antes del palquillo en la Alameda de Cristina. Y me explico. Saben ustedes que hay cofradías que este año vuelven a entrar por el Palacio de Domé, por la fachada principal, puesto que este año no se va a la calle Quirúja a dar la vuelta, porque el palquillo está donde estaba hace 3 años, que me equivoqué yo el otro día cuando hablábamos con Lola. La explicación que alguna vez alguien nos ha dado, que tampoco sé quién nos la ha dado, es que esos palcos de antes del palquillo están para arropar al palquillo, para que el palquillo no esté tan solitario allí, lo cual yo entiendo que se arregla tan fácil como poner el palquillo a la altura del azulejo de la Virgen del Rocío, que sigue estando en Cristina y sigue estando arropado, y no hace falta poner 8 palcos del palquillo para allá, a la izquierda del palquillo, si ustedes me entienden. Claro, ¿qué pasa con esos 8 palcos? Que hay una serie de cofradías, por ejemplo, Coronación, Angustias, Esperanza de la Yedra, Loreto, Exaltación, etcétera, 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 que no pasan por delante de esos ocho palcos. Es decir, que va a haber ocho palcos instalados en la carrera oficial de Jerez, por donde no pasan todas las cofradías, donde la gente se tiene que asomar, se tiene que salir del palco para ver pasar las cofradías por la esquina, lo cual me parece un error. El otro día, bueno, nos han llegado de correo y de cosas de estas, nos han llegado lo que ustedes ni se imaginan, pero es que la gente tiene razón, que vamos a ver si dejamos ya de tratar a la gente como si fueran subnormales. Y eso lo digo en plan generalista, por favor, es que no cuesta tanto trabajo suprimir esos ocho palcos. En una ciudad que tiene 400 o 500 palcos en la carrera oficial, por ocho palcos no se arruina nadie. Hay que darle un poquito de jarilla a la gente, que cuando, claro, a mí al principio esta historia me la cuenta, ayer es que fui a ver los palcos, bueno, ¿de qué se queja la gente? Claro, tienen toda la razón del mundo.
Pero toda la razón,
¿no? Toda la razón del mundo. Entonces, no es tan difícil, vamos a ver, que lo digo, hago esta denuncia pública porque no es tan difícil arreglar esto. Es que no es difícil. Es que esto es la chuminada de la tía Carlota, como decía mi madre.
En la noche del viernes hablamos con una persona afectada, hermano de la lanzada, y nos decía, nos contaba eso, y bueno, pues yo soy uno de los gestos que cuando entra a nadar yo me voy a tener que levantar,
pase con mis niños, los tendré que... Por ejemplo, el domingo de Ramos pasan las tres primeras cofradías por delante de estos ocho palcos, 8 o 16 palcos. Uh-huh. Pero las dos últimas cofradías del día no pasan.
Son algunos más de 8.
Bueno, 8 y 8, ¿no? Claro, 8 y la cena enfrente, sí, 16, claro, me he equivocado, 8 parejas, ¿no? Pero creo que son, tampoco me hablo de memoria, sí.
El parquillo creo que lo ponen, según he oído, donde está la parada del autobús en Cristina.
Bueno, pero eso es lo de menos.
Pero
eso
por
es lo
eso, menos, que no tiene sentido que tengan esto ahí, porque ya está más arropado, está en el centro, ¿no?
Pero ¿por qué la ponen? Pero vamos a ver, que creo que nos ahogamos, montamos auténticas galernas en vasos de agua. Es que esto no puede ser. Que si yo pago un palco, por aquí tienen que pasar todas las cofradías. A lo mejor el palco es gratis, ojo. Si es gratis el palco, no digo nada. O el palco vale 100 euros nada más, ese palco. Entonces, quieto. A lo mejor tienen derecho, pero hombre, que esas cosas cuestan muy poquito trabajo arreglarlas, ¿eh? A quien corresponda, ¿eh? No sé si esto es cosa del Consejo, no sé infraestructura, no sé de quién depende de todo esto. Pero hombre, yo sé que va a haber 8 o 16 familias afectadas, que creo que tampoco es... Y ya lo dejo, ¿eh? Y ya no hablo más de los palcos hasta el año que viene, porque no quiero hablar más de los palcos. Lo dicho, que vamos a ir a publicidad, y de cuando volvamos de publicidad, ya que manda aquí es el señor director, y mandan todos ustedes a través del correo si ustedes lo quieren, o como ustedes quieran, yo ya me despido en formato de domingo hasta el domingo de Ramos, porque la semana que viene tengo otro lío, tengo otro compromiso, no voy a poder venir, además es el Gran Premio de Motociclismo, que a ver si me da tiempo y me puedo acercar por el circuito para ver el Gran Premio de... Vamos a publicidad, Juanma, venga, ahora seguimos.
La levantá.
¿No te has enterado todavía? Este mes en Opel Colanza te regalan el IVA y el seguro a todo riesgo.
Que sí, que hasta el 30 de marzo Opel Colanza pone a la venta 21 Opel Astra y 22 Opel Zafira con un descuento equivalente al IVA y te regala el seguro a todo riesgo. Es una nueva oferta de Opel Colanza solo para operaciones financiadas, válidas hasta fin de existencias y no acumulables a otras promociones. Ya sabes, descuento equivalente al IVA y seguro a todo riesgo de regalo. Colanza, tu concesionario Opel en Jerez, Cádiz, El Puerto, San Fernando, Chiclana, Sanlúcar, Arcos y Barbate.
Sábado 24 de marzo a las 5 y media de la tarde en la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda, con motivo del segundo ciclo de novilladas con picadores Langostino de Oro, 6 novillos de la ganadería de Osborne, para los destacados valores Eugenio Pérez de Alicante, Miguel Ángel Delgado de Écija y Alejandro Carmona de Almería. Los tres harán su debut en la Plaza Sanluqueña. Reservas al teléfono 638-046725. Sanlúcar tiene un sabor especial. La empresa y el César te ofrecen la única y sensacional ocasión de ver a las mejores promesas de la novillería. Una oportunidad para los que quieren en el futuro ser figuras del toreo. No te la pierdas. El sábado día 24 de marzo a las 5 y media de la tarde, otra grandiosa novillada con picadores. Todos a la Plaza de Toros de Sanlúcar de Barrameda.
En Novaelec, en Avenida Duque de Abrante Edificio El Duque, contamos con todo tipo de componentes eléctricos, equipos de sonido, de imagen y una gran exposición de accesorios novedosos del mercado, y todo de primeras marcas. Novaelec, porque somos número uno en equipos electrónicos y eléctricos de la provincia de Cádiz. Visítenos. Novaelec, su tienda de equipos electrónicos y eléctricos. Estamos en Duque de Abrante Edificio El Duque número 1, Jerez.
Para su hipoteca, refinanciaciones o préstamos personales, Único Consultoría Financiera. En Único les asesoramos totalmente gratis. Sus problemas de RAE, ASNEF o embargos ya tienen solución en Único. Llámenos o visítenos sin compromiso. Estamos en Jerez, en Plaza del Banco 3, primero izquierda, teléfono 856-107201. 856-107201. En Único somos únicos en dar soluciones. Duodécimo certamen Expresión Joven. La Delegación de Juventud y Fiestas abre el plazo de las modalidades de cuento y poesía desde el 9 de abril hasta el 25 de mayo. Presenta tus obras en la Casa de la Juventud y en los próximos meses seguimos con las modalidades de diseño, cómic y fotografía. Infórmate en el 956-999-590 con la colaboración del ámbito cultural del Corte Inglés.
En la Plaza Rafael Rivero, la Taberna Marinera. Un acogedor establecimiento, rodeado de palacios y señoriales casas, donde disfrutar de una gastronomía original, acompañada de una amplia selección de los mejores vinos. La Taberna Marinera, en el corazón del Jerez Monumental, y próximamente, frente a Hipercor Jerez, Mesón Botavino.
Luna de Nisán, incienso y azahar. La levantá.
...10 de la mañana, 52 minutos... ahora tomamos nosotros el llamador de este paso, y como lo prometido es deuda, tenemos a nuestro pregonero de la Semana Santa, Andrés Cañadas, al cual vamos a intentar sacarle o desgranar lo que va a ser el pregón del próximo Domingo de Pasión. Nosotros ya lo hemos comentado, tenemos abierto el foro para todo aquel que quiera realizar algún tipo de pregunta, pues lo puede dejar aquí, e intentaremos, si no hoy domingo, hacerla toda, pues también en el programa del martes, en Entre Barales, también asaltaremos el programa y le haremos una entrevista a nuestro compañero, todo lo que quieran sobre el pregón de la Semana Santa. Vamos a empezar, antes ya vamos a saludar a Antonio Moure, que se incorpora. Lógicamente, cuando se habla de pregones, Antonio Moure aparece por este estudio. Buenos días.
Buenos días,
profesor. Sí, bueno, tú eres un enamorado de los pregones.
Sí, sí, no.
Y me imagino que también quiere estar aquí con nosotros para hablar con nuestro compañero. Una de las preguntas, Andrés, que más hacen en el foro es si hablará el pregón de la Semana Santa de todas las hermandades.
Hablará de todas las hermandades y también de las que no son hermandades. Habla absolutamente de todo el mundo, lo que obviamente todo el mundo no tiene el mismo espacio físico en las hojas del pregón, porque si todo el mundo lo tuviera, o el pregón sería muy corto o sería exageradísimamente largo, pero todo el mundo está tratado en el corazón del pregonero con el mismo cariño.
Vamos a centrarnos ahora en unas preguntas que nos hacía Miguel Ángel desde Noruega, y nos la ha mandado a través de...
Saludos, Miguel Ángel.
Del Messenger.
Y a su hermano, que es de Londres. Es que está en Londres.
Efectivamente, su hermano que está en Londres. Nos pregunta tres cuestiones. La primera, ¿qué fue lo primero que se te pasó por la cabeza cuando recibiste la noticia de que ibas a ser pregonero?
El embarazo de mi mujer. El pregón lo doy porque mi mujer me dio permiso para darlo. Porque las fechas en un embarazo ya sabemos cómo son, y al final las niñas han nacido el 21 de febrero, pero podía, bueno, la fecha de cumplimiento del embarazo era el 19 de marzo, con lo cual yo necesitaba tenerlo todo eso muy amarrado, y el amarrado venía por un permiso en casa, si no hubiera sido imposible.
Otra cuestión que nos pregunta Miguel Ángel es que ¿qué pensaste cuando por primera vez te plantaste frente a los folios en blanco?
Pues no me acuerdo, no, la verdad es que no. Lo primero que hice fue un esquema, Y yo el agobio que tenía cuando hacía el esquema, que por ahí pueden ir los tiros de la pregunta de Miguel Ángel, es que todo el mundo tuviera hueco en el pregón. Por lo que hemos comentado antes, hoy no son 30 cofradías, que así nos hemos llevado históricamente en los últimos muchísimos años. Hoy hay un montón de hermandades más, y además hay asociaciones parroquiales, hay hermandades juveniles, hay hermandades de gloria, hermandades sacramentales, y hoy es Semana Santa todo el año. Eso antes no pasaba.
Y la última cuestión que te pregunta Miguel Ángel es que si ya tienes terminado el pregón, y si es así, ¿cuál fue tu pensamiento después de terminarlo?
No, terminado no está. Y además, bueno, el viernes, que yo ya dije que el 16 de marzo lo acabaría, lo terminé, pero ese remate, ese, digamos, lijado último del último folio del pregón no está hecho todavía, y ese lo haré en estos días. Así que esa pregunta la contesto, a ver si el martes me da tiempo a contestarla, que entro a darle.
Andrés, ¿se puede llevar ser pregonero, ser padre por partida doble, ser capataz? Ser
por partida triple,
efectivamente, no, por partida doble, ahora en cuaresma, ¿no? Ser periodista, asistir a los actos del pregonero, ¿se puede?
No, absolutamente no. Si no fuera por...
Sí, porque tú has tenido una cuaresma para escribir un libro, ¿no?
Sí, bueno, el año que viene daré la segunda parte del pregón. Yo hubo un momento en el hospital que me planteé decir, bueno, el pregón, aquí cuando llegue a este folio diré, y ya se me acabó el tiempo, ya no puedo seguir.
Porque
que la gente se lo tomara como quisiera, pero al final dije, no, pero vamos a terminarlo.
Tú me contaste una anécdota que, bueno, paseando por los pasillos del hospital, ¿no? Hay gente que te acercaba, oye, ¿qué pasa con los palcos? Oye, ¿me quieres dejar, no?
Sí, es verdad.
Algo increíble.
Bueno, oye, ¿por dónde van a coger las cofradías al final? Oye, ¿va primero la redención o la Veracruz? Se me lo han preguntado en el hospital.
Periodista 24 horas muchas veces,
Hombre,
claro, tenemos experiencia.
Está claro.
¿Es usted consciente, querido pregonero, eres tú consciente del beneplácito, de la seguridad que este año otorga el pregonero a los cofrades? Quizá como pocos años. Es decir, ¿va usted con esa cosa de que la gente sabe de que va a escuchar ya un gran pregón? Eso da tranquilidad, me imagino, por un lado, pero también no sé si responsabiliza aún más, ¿no?
Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Yo sé que hay gente que piensa que voy a dar un gran pregón de la Semana Santa, lo cual lo agradezco ya de antemano, pero también hay mucha gente que no sabe qué pregón voy a dar, ¿eh? Y además así me lo han testimoniado a través de unos conductos y de otros. Hay gente que piensa que yo voy a hacer una colección de editoriales en el pregón durante hora y pico en el Villa Marta, y no van por ahí los tiros del pregón, pero lo piensan y además así me lo han dicho. Y gente que me ha expresado sus temores de que vamos a ver, como yo soy un tío controvertido en la radio, vamos a ver cómo sale el tema en el Villa Marta.
Controvertido que va, hombre.
Bueno, es lo que la gente piensa, las malas lenguas, ¿no?
Andrés.
O sea que no estoy tan de acuerdo con eso, Antonio.
No, pero no, una reflexión, una pregunta, porque en el ambiente está, aparte de la línea del pregón.
Pero solamente medio ambiente, el otro
no,
medio
pero no. Es verdad lo que dice Antonio, quizás se ha marcado este año, hay más expectación, por ejemplo, el año pasado con el padre Felipe, ¿no? Pues tampoco es que había, sería porque era sacerdote, ¿no? Y la gente a lo mejor se esperaba otro clase de pregón, pero sí que es verdad que tú eres una persona conocida dentro del mundo de la Semana Santa, ¿no? Y prácticamente, ya lo has dicho tú más de veces, hay mucha gente que esperaba tu pregón hace años, ¿no? Entonces, sí, por eso, al menos se ha creado esa expectación.
Pero soy conocido haciendo programas de radio y de televisión, ya está. Y a lo mejor por ir de auxiliar con Martín en los pasos, pero por eso soy conocido, pero no por la pregonería. Pregonería yo he hecho muy poquito.
¿Te puedo preguntar al hilo de lo, y ya dejo a Manolo, que el pobre lo está intentando aquí varias veces? ¿Qué tiene de cierto ese temor primigenio tuyo, quizás antes de encarar los folios, respecto a la respuesta del Villa Marta de público? ¿Continúas en ese pensamiento?
No, hombre, pero vamos, es que yo entiendo que el tema del reparto de las entradas para pregón se tenía que hacer de otra manera. Eso sí, no porque yo sea el pregonero, creo que eso debía estar hecho de otra forma. Entiendo que el protocolo debe de amarrar un poco al consejo también, pero creo que un señor por estar en una junta de gobierno no tiene por qué tener una entrada garantizada para el teatro. Todavía una hermana mayor, que es una hermana mayor, vale, pero un miembro de junta de gobierno no. Eso a mí me parece mal hecho. No de ahora, de toda la vida.
Dos preguntas, Andrés. Una, ¿cómo estás viviendo este tiempo de cuaresma? ¿Lo estás viendo intensamente? ¿Está un poco...? Porque hay algunas personas que me dicen que te ven un poco frío. Y dos, ¿es el pregón, vas a decir el pregón que tú quieres o el que queremos oír?
Bueno, la primera pregunta. Si en vez de estar frío, estuviera caliente, hubiera reventado hace ya mucho tiempo. O sea que o uno se mantiene frío, como un frío, témpano, o reviento, con la cuaresma que yo llevo reviento. Así que tranquilito y nos reventamos. Y la segunda pregunta es, voy a hacer el pregón que vosotros queréis escuchar.
¿El que queremos escuchar o el que tú íntimo de ti te has sabido?
Yo estoy escribiendo un pregón para mí, absolutamente para mí. El pregón, ya lo dije en su momento, está dedicado a los niños, no a mis niños, aunque obviamente mis hijas tienen un protagonismo especial durante todo el pregón, pero el pregón está dedicado a todos los niños del mundo. A mí me dijo una vez Mateo López que la Semana Santa es de los niños, y yo eso lo ratifico, porque yo aprendí a ser cofrade cuando era un niño, porque cuando he sido nazareno, que he llevado responsabilidades en la hermandad, de quien más me he preocupado ha sido de los niños, y porque creo que el futuro de todo esto está en los niños. Y además tengo un compadre mío que me dijo que a él de niño le decepcionó un pregón de la Semana Santa, y él me pidió, de los primeros consejos o peticiones que te hacen todavía en el mes de octubre, me dijo que él me pedía a mí, a nivel como amigo, que mi pregón no fuera capaz de decepcionar a ningún niño que escuche el pregón de la Semana Santa, y esa ha sido mi principal preocupación. Entonces me he dedicado a escribir para mí y hacer un pregón que los niños en el colegio, que sean cofrades, como yo lo fui en su momento en el patio de la Salle con Antoñito y con otros más, digamos, ¿viste el pregón ayer en Onda Jerez? ¿Qué pedazo de pregón? ¿Qué lo que le dijo a este, lo que le dijo al otro? Y esa ha sido mi preocupación. Entiendo que a lo mejor es un pregón que no es el pregón que quiere escuchar mucha gente, pero como dijo Antonio Gallardo en su momento, esto es como la gallinita que tiene que darle un poquito de trigo a cada uno. Pero he sido un poquito egoísta y escrito para mí.
Una de las preguntas que está colapsándonos el foro y el Messenger es cómo te has sentado que ese anuncio de la alcaldesa de no asistir al pregón.
A mí me parece lógico que la alcaldesa no venga al pregón, y además lo digo con toda la naturalidad del mundo. Para los cofrades, lo más importante del mundo son las cofradías, pero para el mundo, lo más importante que tiene Jerez, desgraciadamente, es el circuito. Y digo desgraciadamente porque debieran ser sus vinos y bodegas, y es el circuito de velocidad. Pero bueno, si van a venir 200.000 personas de fuera a visitarnos, que menos que la primera autoridad esté allí haciendo el anfitrionazgo, a mí me parece lo más lógico. Que me gustaría que estuviera la primera autoridad en el teatro, claro que sí, pero que entiendo como lógico que esté donde hay 200.000 visitantes.
Vamos, ya se lo pierden.
Hombre, ya se lo pierden, pedirá una copia abajo a Pedro Rollán que le dé un DVD del pregón.
Prosa poética, romances, reivindicación, lirismo.
Todo.
Otra pregunta, bueno, eso tiene que preguntarlo tú.
Venga, dale, Enrique, dale.
Enrique, venga, eso es tuyo. Neken.
No, es que como últimamente está de moda los mensajes de móviles, tu pregón irá igual, porque aquí tenemos un trozo del de Enrique Virtual de Mora.
El pregón de Enrique en
el lenguaje móvil. Mensaje de móvil, lenguaje de móvil.
Eso es cosa tuya, Enrique. Eso es cosa vuestra.
Este pregón, mientras se ha estado realizando, ¿te ha servido en esos ratos de soledad, mientras se escribe soledad acompañada por otro lado, para congratularte con algo, para reconciliarte con algo? Porque no deja de ser también un ejercicio de abrirse uno un poco en canal, ¿no?, para mostrar sentimientos. En esos ratos delante de los folios...
Me lo decía José Luis Arzana antes de ayer, comiendo con él, y además lo ratifico, escribir un pregón, porque yo tengo ganas de dar el pregón, tengo ganas de ir al Villa Marta y darlo, y tengo ganas de disfrutar el pregón. A lo mejor después me comen los nervios y aquello es la experiencia más mala de mi vida, pero en principio tengo ganas de que llegue el domingo y torear en Villa Marta. Pero antes, y todavía no he terminado del todo el pregón, porque me está dando mucha pena dejar de escribirlo, porque me lo estoy pasando estupendamente bien escribiendo, pero no solamente porque me guste lo que estoy haciendo, sino porque es, a nivel personal, los ejercicios espirituales más intensos que he hecho en mi vida, escribir el pregón. Porque, por ejemplo, yo sé lo que me late en el pecho con el Cristo de la aspiración, pero todavía no lo había expresado en el papel, y al volver a expresarlo y corregirlo y comentártelo a ti, por ejemplo, vuelve uno a esas nostalgias y vuelve uno a esos sentimientos. Y cuando habla de la esperanza, y cuando habla del prendimiento, y cuando habla del nazareno, y cuando habla de las angustias, entonces unos ejercicios espirituales a nivel personal que sería recomendable que todo el mundo escribiera un pregón alguna vez en su vida, aunque sea solamente por esto, ¿no? Aunque después no lo diera en ningún lado.
André, ¿te ha dado algún consejo tu presentador?
No, ni yo le he comentado nada del pregón a él.
Nada, ¿no? Cero.
No, no, es que me gusta este juego de tú no me cuentes nada, yo no te cuento nada, y entonces me lo encuentro en el teatro. Si no, sería muy frío.
Además, tú no sabes nada de tu presentación, ¿no?
No, no, nada, no sé nada, ni mi padre sabe nada del pregón. Además, creo que está bien así, vamos. Como fuera quien fuera mi presentador, no iba a saber nada.
Andrés, ¿tú crees que te va a marcar el pregón? ¿Va a haber un antes y un después?
Eso no lo sé, Manolo. No lo sé, porque cuando un pregonero es poco conocido a niveles generales, pues a lo mejor le marca el pregón de una manera. Yo soy conocido a niveles generales por este programa de radio, por los programas de televisión y los años que llevamos ya delante de los pasos trabajando y tal. Son dos experiencias distintas, pero eso te lo contestaré después. Creo que sí, pero no lo sé.
Si me permitís, vamos a entrar otra vez en el foro. Nos preguntan que si tu pregón, Andrés, va a ser parecido a alguno de otros años.
No, yo creo que no. Hombre, vamos a ver, el pregón va en la línea de escritura, que todos me conocen, de cuando hacemos aquí, no en la línea de las editoriales, lo digo desde ya, cuando el pregón tiene algún momento reivindicativo, es una frase reivindicativa en un momento aislado del pregón. El pregón no es un toma que toma, que toma, que toma, para nada. El pregón está dividido en 8 fragmentos, un tiki-taka, ¿no? Fútbol con pregón con fatata, ¿no?
Fregón con fatata. No, tu presentador no sea Salina, ¿no?
Eso es lo que yo no sé. Andrés se llama.
Otra pregunta que hay aquí, nos lo hace un forero copano, pero antes de decir la pregunta que nos hace a través del foro, también se adhiere a nuestra petición de vestir la túnica nazarena con un banner en el que se ven los ojos de un nazareno de negro, y dice la leyenda: viste la túnica, esencia del cofrade. Yo creo que otro detalle bonito del buen amigo copano, que pregunta que si antes de ser pregonero hay que ser un enamorado de la Semana Santa.
Hombre, está claro, enamorado de la Semana Santa, y además haberla vivido y haberla conocido un poquito. Y en ese sentido yo me admiro profundamente de quienes se convierten en profesionales de los atriles y dan pregones de esto y de lo otro, y pregón aquí, pregón allí. Yo sería incapaz de irme, vamos a ver, es que no que nadie me entienda. Bueno, lo digo que como hay confianza, Gabriel este año va a dar el pregón del puerto de Santa María, que lo da el domingo que viene también a las 12. Yo sería incapaz de irme al puerto a dar el pregón. Y yo sé que hay gente en el puerto ahora que me está escuchando, pero es que no conozco nada del puerto, ¿sabes qué te digo? Entonces yo me atrevo a dar el pregón de la Semana Santa porque todo lo que yo cuente del pregón es algo que yo vengo mamando desde el año 70. Entonces, obviamente, la Semana Santa es que forma parte de mí, ¿no? Por eso en el pasillo la gente me pregunta a mí como si yo fuera el que pone los parcos en la Plaza Arena, ¿no?
Hay algunos cofrades que, lógicamente, tienen, ya se ha respondido aquí, tienen esa angustia de decir si el pregón hablarán de sus imágenes. Uno nos pregunta si va a dedicar algunas letras al Cristo de la Aspiración.
Siempre, claro.
Y otra de las preguntas...
Un pregón sin hablar del Cristo, el Cristo de Jerez.
Bueno, pregunta, ¿eh? Aparte de muchísimas hermandades, ¿no?, que vienen aquí.
El nuestro... Cristo es el que tiene la culpa de que yo sea el pregonero.
¿Qué harás la noche y las horas antes del pregón?
Hombre, yo quisiera poder dormir un rato. Que llevo sin dormir ya unas cuantas semanas.
Pero por el pregón,
por el pregón no. Es que vamos a ver, yo soy muy dormilón. Yo duermo poco, yo duermo 6 o 7 horas, pero las tengo que dormir del tirón, seguida. Y los que tienen niños chicos ya saben de qué va esto, ¿no? Que cada 3 horas piden biberones o menos, ¿no? Entonces yo lo que quisiera el día antes del pregón es poder dormir un rato.
Te puedes ir por la tarde.
Fuera la siesta, yo que sé, algo.
Te puedes ir por la tarde en Málaga Jerez, que lo echan por la tele.
Te regalan un poco. ¿Eso es el domingo del pregón?
No, lo creo que lo echan en el sur.
No, lo da Localia.
Ah, sí, Localia, bueno.
Lo da el domingo Localia.
Más preguntas.
O sea, que yo lo que quisiera es dormir la noche antes del pregón.
Un adjetivo con el que te gustaría que el público calificase.
Y fuera de coña, y no sé, no me tengo planteado nada de si iré a mi hermandad, no lo sé.
Te preguntaban que si un adjetivo con el que te gustaría que el público calificase tu pregón.
Cofrade.
Una imagen.
Aunque no sé si cofrade es adjetivo o sustantivo. El otro día teníamos una discusión. Sí. Decían que si cofrade no, que es cofradiero. Bueno, me da igual. Así que me gustaría que se recordase así, ¿no?
Una imagen en la que te hayas inspirado para hacer el pregón.
La esperanza.
Más preguntas. ¿Qué elementos se podrán ver en el escenario de Villa Marta?
No lo sé. Yo le pedí una cruz a mi hermana de las Angustias. Vamos a ver, le pedí una cruz con un sudario. Pero no sé si la hermandad me va a montar la cruz con el sudario. Es que vamos a ver, estamos de culto en la hermandad y el altar de insignias está montado desde un par de días antes, porque la noche antes del pregón empieza el centenario de mi hermandad. Y yo no quiero que mi cruz de guía sea desmontada del altar de cultos de la Virgen para montármelo a mí en el pregón. Me parece muy friki eso. Hombre, cuando una cruz de guía está metida en una vitrina y va a presidir el pregón de un pregonero, vale, pero que en este caso está montada en un altar de insignia. Entonces yo pedí otra cosa para que no se tocara ese altar, porque creo que no se debe de tocar para mí.
Andrés, tú has introducido o has pedido una serie de cambios en todo lo el protocolo, la parafernalia un poco que rodea al pregón. Uh-huh. ¿Tú por qué razón lo has hecho?
Bueno, vamos a ver, lo primero el desayuno. Últimamente se había establecido que la hermandad del pregonero le monta el desayuno. Eso creo que empezó con Enrique de Mora, la hermandad de la amargura. Yo le dije al consejo, le dije a mi hermandad que se ofreció, que yo no quería desayunar en plan multitudinario, que yo quería saber a qué hora tengo que estar en Villa Marta. Me han dicho 11 menos cuarto y a esa hora estaré allí. Y ya está. Y el desayuno yo lo quiero hacer de otra manera, mucho más tranquila, mucho más relajada y además con 3 o 4 personas nada más. Quiero hacer un domingo casi normal hasta la hora de irme al teatro. Y después, el otro punto así un poquito especial es que yo creo que los compañeros de la prensa, que van a tener también un rincón destacado en el pregón, bueno, destacado no, van a tener un rinconcito en el pregón, estén dentro del Teatro Villa Marta. La prensa habitualmente era colocada en un pasillo allí detrás, en una zona que se nos habilitaba, pero estábamos fuera del pregón, veíamos el pregón por la tele. Para hacer el pregón por la tele en el teatro, lo hago por la tele aquí. Y yo cuando voy al teatro quiero, y he querido que este año, ya que había la influencia de que yo, que soy del medio, pues quería que los compañeros estuviesen dentro de lo que es el recinto del teatro y viendo el escenario, y viviendo el teatro con la misma intensidad, escuchando los mismos goles si los tiene que haber, o los abucheos que haya el pregonero. Todo eso, pero dentro del teatro, que es donde uno puede dar la información mejor, ¿no? Y yo creo que más cambio tampoco ha habido.
Bueno, tú nos comentabas también que al final... no querías que se te hiciesen las entrevistas allí cuando...
Pero eso ha sido una idea que además con Antonio, que se va a encargar del tema del protocolo de prensa y tal, le hemos hablado. Es que muchas veces las entrevistas para televisión, a lo mejor se veía el pregonero entrevistado por un medio de comunicación, o en este caso por el medio que tiene la televisión, y al fondo se veía un tramoyista de Villa Marta con una escalera y un martillo aquí metido en el bolsillo, y al fondo otro compañero de otra radio entrevistando al obispo. Entonces, yo que sé, aquello después de 2 horas de auténtico ceremonial cofrade, después resulta que a lo mejor aquello lo perdí todo el encanto por unas entrevistas que es cuestión de ponernos en un rinconcito todo el mundo a la vez, pero que no es cambiar el protocolo, es ordenar un poquito. Fue una propuesta, fue una idea, o sea, que tampoco fue...
¿Te la han aceptado?
Bueno, creo que hay, salvaguardando las dificultades técnicas para todo el mundo.
Haciendo una salvedad que a mí me parece más lógico este sistema.
Pero bueno, no sé, eso ya es cuestión de si se puede hacer Sara, si no, vamos, que tampoco voy a decir, pues si no se hace, no hago el pregón. Eso es una propuesta, no es un cambio.
En el tema de la música, Andrés, del pregón, quizás el gran estreno de un pregón va a ser este año Soledad de Madre, que va a ser la primera vez que suene en un pregón. Ajá. Pues las otras dos marchas sí se han... Hay una llamada, parece, ¿no?
Parece sí, que tenemos una llamada, una comunicación telefónica. Buenos días.
Buenos días.
Dígame, ¿cómo se llama?
María.
Dígame.
Mire usted, no, es que era como estáis comentando de los parcos y eso, que digo los parcos, lo que no sé lo que quieren ya los hermanos que van a inventar si la Semana Santa está inventada, y hay que ver a dónde nos van a poner. Porque yo lo tenía enfrente del ayuntamiento, y hemos pasado un frío, cuando hacía frío la corriente, pero es que ahora el otro día estuve yo en la catedral.
Señora, si no le importa, es que estamos entrevistando al pregonero. Nos llama mañana a partir de las 6 de la tarde y hablamos de ese asunto.
¿Sí? ¿Vale?
¿Le parece?
Sí, sí, muchas gracias.
Pues mañana a las 6 de la tarde contactamos con usted. Usted nos llama por teléfono. Adiós. Muchas gracias, buenos días. Adiós. Continuamos
con... Lo que iba comentando, Andrés, de...
Ha estado bien.
La primera vez que suene Soledad de Madre en un pregón, ¿no? Uh-huh. Eso lo hemos hablado, ¿no? Ya lo hablamos los dos del tema de la música que va a sonar, y bueno, coincidimos en que puede ser una marcha que guste en el pregón, ¿no? Porque creo que es una marcha muy bonita.
Vamos a ver.
No porque seamos amigos de Jerónimo, ni mucho menos.
Vamos a ver. Bueno, Jerónimo compuso Entre Varales, y como dice el dicho, que quien es bien nacido es agradecido, o al revés, el que es bien nacido, bueno, ya me entiendes, ¿no? Solamente por eso, Jerónimo tiene derecho a estar conmigo en el Villa Marta, solamente por eso. Pero aparte, es que Jerónimo Sánchez Llama es un excelente músico. Se prodiga poco en el tema cofrade, ya se prodigará más, si se tiene que prodigar. A Fonde Anta se le conocen Sota Caballo Rey o Emilio Cebrián, y no por eso dejan de ser magníficos músicos de la Semana Santa del mundo. Y yo creo que nuestros nietos algún día recordarán al compositor Jerónimo Sánchez Llama y dirán, hay que ver qué buenas marchas hacía este señor. Y Soledad de Madre me parece una marcha deliciosa. El otro día alguien me dijo, creo que es un poco, yo qué sé, aventurado decir que mi pregón marcará una época. Hombre, ojalá mi pregón marcara una época, pero desde luego donde sí va a marcar una época es en la consideración de que los elementos que van al pregón vienen conmigo porque soy el pregonero y yo los pongo. Va a sonar Cristo de la Lanzada en el pregón porque creo que es uno de los tesoros musicales más impresionantes que tiene la Semana Santa de Jerez. Además, sentimentalmente hablando, soy auxiliar del Palio de las Lágrimas y Cristo de la Lanzada es una marcha que nos tocan mucho al Palio de la Veracruz, porque además es una auténtica maravilla y hay que escuchar a los cofrades de fuera de la ciudad hablar auténticas delicias de la marcha Cristo de la Lanzada. Por eso va a sonar. Aparte, soy vecino del Cristo de la Lanzada. Soledad de Madre va a sonar y además la va a tocar Jeromín a piano. La va a tocar él en el Teatro Villa Marta y es primicia que ya digo, va a sonar a piano y él la va a tocar y aquello va a ser un auténtico bombazo. A lo mejor eso vale hasta más que el pregón. Y después va a sonar Nuestro Padre Jesús, que es una marcha fabulosa, que fue la marcha con la que todos los que estamos en esta mesa, a Manolo lo voy a dejar un poquito al lado, seguro nos criamos cuando éramos chicos escuchando la cinta de aquel penitente de Málaga que tenía una vara que se encendía. Y venía Ione, Sudras Pena, Amargura y Nuestro Padre Jesús. Y era la marcha que a mí me gustaba dentro de esa cinta. Entonces, quiero dejar esto ya zanjado de una vez porque desde que dije cuál eran las tres marchas, la gente se echa las manos a la cabeza. Es que no va a sonar al pie de la cruz de Don Germán Álvarez Vidal. Pues no, señor. Y no va a sonar porque pareciéndome una gran marcha, me parece que primero no es una marcha para el Teatro Villa Marta y después es una marcha que, como toda la de Don Germán, están ahí metidas en un cajón. Y cuando Jerez algún día las quiere sacar, las sacará. Pero si Jerez todavía no las ha sacado, será porque a lo mejor no se merecen sacarlas del cajón. Vamos a ver, Don Germán era un magnífico músico, pero no era un magnífico cofrade. Y mis tres marchas son tres marchas cofrades y tres marchas para el pregón. Y me gustaría a los que están escuchando, que alguna vez me han criticado la elección de las marchas y ellos saben quiénes son, me dejen tranquilo, y si no les gustan las marchas que he elegido, que sepan que el pregonero soy yo, y las marchas las elijo yo. Y el año que ellos den el pregón, que pongan las marchas que les salga de allí.
Clarísimo. También tenemos otra comunicación telefónica de una buena amiga, pregonera, Inmaculada Cali. Buenos días.
Buenos días.
Hola, Inma, ¿qué pasa?
La chica se ha quedado dormida escuchándote.
Pues nada, tú me contratas a mí, yo te grabo una cinta.
Grabado una cinta. Dinos, Inmaculada.
Pues mira, yo quería darle todo mi apoyo, todo mi ánimo públicamente, porque se lo merece. Porque al margen de que nos guste más o menos como locutor de radio, como director de un programa, que el programa nos guste más o nos guste menos, es nuestro pregonero. Y como pregonero sé que va a marcar un antes y un después, porque lo conozco y sé que va a ser un grandísimo pregón. Vale, entonces yo quería, pues eso, animarlo muchísimo porque le hace falta mucho ánimo, mucho apoyo. Lo tenemos que llevar a hombros.
Pues, ¿a que coge fuerza? ¿A que coge fuerza? Para eso va a tener que venir a la cuadrilla de emprendimiento, por lo menos.
Esta semana te vamos a poner verdurita, querido.
Sí, eso no tengo que creer ni tú. Muchas gracias, Isma.
Me parece extraordinario que los medios de comunicación estén dentro del teatro porque dentro se vive de otra forma que verlo en la tele,
¿eh? Bueno, y quiero agradecer al Consejo que fue receptivo con esa idea, porque eso implica una serie de cambios en el protocolo y tal, y vamos, desde el primer momento el Consejo dice, venga, vamos a ver qué podemos hacer. Juan Mateo, José Luis Sánchez, que bueno, que les quiero agradecer los esfuerzos que se han tomado con esta historia.
Pues eso, pues mucho ánimo, que duermas y que estamos contigo, que lo sepas.
Muchas gracias.
Venga.
Venga, Inmaculada, muchas gracias, buenos días.
Hasta luego.
Volvemos ahora al foro, porque siguen llegándonos preguntas para el pregonero. Esta es una pregunta un poco más íntima. ¿Cuándo y a qué horas has escrito el pregón, Andrés?
No, generalmente por las tardes aquí en... Por las tardes, una vez que terminaba la jornada laboral, a partir de las 7 de la tarde hasta las 9 o 10 de la noche, aquí en el despacho, está prácticamente entero escrito aquí en la emisora. Porque yo cerraba la puerta, es donde estaba más tranquilo. Aunque, bueno, hay un capítulo entero del pregón, entero. Bueno, además lo digo cuál. El dedicado a la esperanza está escrito en el aparcamiento del hospital. Porque todo el pregón está escrito a boli, a rotulador, azul para ser más exacto, pasado al cuaderno a bolígrafo del pregón con rotulador negro y después ya pasado al ordenador, aquí en el despacho.
Otra pregunta es si habrá un apartado dedicado a las nuevas hermandades.
Sí, lo hay. Va cerquita del final del pregón.
También preguntan sobre el chaqué, el protocolo del pregón.
El mejor vino como en las bodas de Caná vino al final.
El protocolo en la vestimenta, hablan del chaqué. ¿Tienes ya el chaqué?
Tengo tengo ya el chaquete.
¿Ya te han confeccionado?
Sí, estamos falta de la última prueba, como los trajes de las novias. Bueno, quiero decir que el tema del chaquete fue una iniciativa del Consejo, quiero dejar claro que, hombre, yo tenía claro que yo iba de chaquete a dar el pregón, aunque fuera yo solo. Eso lo tenía yo claro. También hay gente que son muy cofrades en Sevilla y son un poquito menos solemnes en Jerez. No, señor, el pregonero de Jerez tiene que ir de chaquete. Y yo lo tenía clarísimo, pero antes de que yo abriera la boca, ya me dijo Manolo Muñoz Natera, vete encargando el chaqué. Porque aquí vamos todos de chaqué. Y además me parece una iniciativa muy buena, y como yo ahora mismo tengo otro momento reivindicativo, y no lo voy a hacer en el teatro, lo hago ahora, hay que ser solemnes en Sevilla y en Jerez. En Sevilla y en Jerez. Y si el Teatro de la Maestranza acoge un pregonero de chaqué, el Villamarta también. Y el Villamarta no tiene nada que envidiar al Teatro de la Maestranza. Aquel será más grande, pero este tiene más historia. Y a ver si nos queremos un poquito más nosotros mismos. Y este mensaje va a los que tienen de taitantos para arriba. Porque los de taitantos para abajo, a eso los tengo todos ganados. Eso no me cabe la menor duda.
Pregonero duro, ¿eh?
No, sí, duro porque...
Reivindicativo.
Este mensaje y el anterior va dedicado a esos de taitantos para arriba, que ya me están tocando un poquito las narices, Y sí. Si no quieren, que no vengan, que se vayan a Sevilla.
Hablando de Sevilla, Andrés, ¿le pediste a tu equipo la Copa de la UEFA ponerla detrás?
Es que la tuvimos que devolver el otro día en Glasgow. Por una semana y pico no llegamos. Si no vienes a Vinavarro al pregón, mira que se viene, hombre.
André,
no tengas para la menor duda.
¿Cómo te has sentido tratado por el público cofrade en general?
Por el público cofrade me he sentido tratado. De todas maneras, vamos a ver, es que he tenido poco tiempo para sentirme pregonero, Además, Antonio Mauro sabe de lo que... Porque cuando él escribió el pregón también me dijo, es que no tengo tiempo ahora. A mí también, ¿no? Yo he echado de menos, si algo he echado de menos en estos días... es poder disfrutar un poquito más, poder atender a las invitaciones que me ha hecho todo el mundo con un poquito más de tiempo. Ayer, por ejemplo, estuvimos tomando café con la gente de la Redención y termina el acto y a mí me hubiera gustado quedarme a la misa, pero me tuve que ir porque tenía que trabajar, porque tuve que ir a La Amargura a grabar esta historia, después a Vía Cruces de Pasión, o sea que eso me ha faltado. Pero el público cofrade me ha tratado con mucho respeto. De todas maneras, lo que más sorprende cuando uno lo nombra pregonero es ese otro público que no conoce, que te para por la calle y te regala una estampa. Señora, me dice que lleva rezando por mí 3 meses. La cosa en el mundo más importante que yo, ¿para qué reza esta señora?
O la anécdota del otro día de Iguala del Prendimiento, ¿no? Que se acercó un costalero y...
Un costalero del Prendimiento, sí, estábamos en la Iguala, creo que era del quinto palo, no sé, ya quinto A, quinto B, ya me lío, ¿no? Habrá que ver otra vez las listas. Y uno que se me queda mirando fijamente y... Este que mira, claro, imagínate, Iguala del Prendimiento, allí 80, una Iguala nueva, un lío allí, ¿no? En la Merced, un montón de gente, el hermano mayor por allí, en fin. El follón normal de una de primera Iguala, ¿no? Y este se me queda mirando como si me quisiera hipnotizar. Y cuando se acerca me dice, tú ya tendrás hecho lo de prendimiento en el pregón, ¿no?
Y así, conozco ese costalero.
Relájate que está hecho. Además ha quedado bastante bonito.
¿Dónde cree el pregonero que tendrá que templar especialmente las emociones? ¿Dónde lo intuye, lo barrunta?
Todo el pregón, Antonio.
¿Todo el pregón?
Todo el pregón. Todo el pregón, porque además he tenido la suerte de poder escribir. Yo he escrito muy poco. He pensado mucho y me... Si yo hubiera empezado a escribir a la velocidad que he escrito, antes de Navidad estaba escrito el pregón, pero he dejado reposar el pregón mucho, y entonces todos los capítulos han sido cogidos con el mismo nivel de intensidad emocional, y todos tienen algo, todos tienen algún tipo de historia, y si no es un capítulo es otro, ¿no? O sea, todos.
¿Has tenido que modificar el pregón en algo? Porque como sabemos que hay pregoneros que llevan una cierta orden de salida de las hermandades en Este año te habrá vuelto loco si llevas ese orden.
No lo llevaba. No ha habido problema por ese sentido.
Tenemos una nueva comunicación telefónica. José María Núñez, buenos días.
Buenos días.
Cuéntanos.
Pues nada, llamaba solamente para felicitar a Andrés, para darle ánimo y para decirle que se plante en el Villamarta con toda la tranquilidad del mundo, que Toger está con él, porque yo estoy en la calle y escucho los comentarios y de él se espera conociéndolo como conocemos todos, sabemos que va a ser un pregonazo, sabemos que va a ser un pregón sincero, porque él tendrá otras virtudes o otros defectos, pero sincero lo es siempre. Y yo creo que en este tipo de actos lo que hay que hacer es hablar con sinceridad. Y a eso Andrés le sobra. Y aparte que no vamos a calificar la calidad artística que tiene Andrés, ¿no? Y solamente para eso, que darle mucho ánimo y que estamos todo el mundo con él. Y que estamos locos porque llegue el domingo porque sabemos que va a poner Teatro Villa Marta boca abajo. Así que nada.
Y yo, muchas gracias. Yo lo que espero es poner Villa Marta la mitad de boca abajo que tú pusiste la concha, ¿eh?
Nada, nada. A ti te sobra eso, Andrés, porque tú eres igual de sincero que yo. Así que... con tranquilidad y para adelante.
Un beso, José María.
Hasta luego,
hijo. José María, buenos días, muchas gracias. También las comunicaciones telefónicas en esta jornada de domingo previo al domingo de pasión, domingo de pregón. Más preguntas en el foro. Dicen que si eres pregonero y has visitado ya muchas hermandades de nuestra ciudad y con la imagen que tenías de ellas, ¿te ha agradado más algunas o te han decepcionado más otras?
Perdona, es que me estaba Juanma comentando.
Que después de las hermandades que ya has visitado como pregonero, uh-huh, y con la imagen que ya tenías de esas hermandades, ¿te han agradado más algunas o te han decepcionado más otras?
No, hombre, las hermandades son todas fantásticas. En algún momento determinado puede haber algún tipo de controversia con algún cofrade de alguna hermandad o alguna situación generada por alguna hermandad, pero las hermandades son todas fantásticas. Ya lo contamos aquí el otro día. Las hermandades son las que sostienen este tinglado muchas veces, y muchas veces sin darse cuenta ni ellas, ¿no? A mí lo que me ha fastidiado de toda esta historia no tiene nada que ver ni con el pregón ni con las hermandades, ¿no? A mí lo más decepcionante desde el pasado mes de octubre que Natera me nombra pregonero fue esa comunicación de un director espiritual de una hermandad la semana pasada que dice que las hermandades no tienen ningún tipo de interés pastoral. Eso no tiene nada que ver ni con las hermandades ni con el pregón. Eso es algo que, bueno, uno escucha en Cuaresma y uno se le cae los palos del sombrajo, ¿no? Si nosotros tenemos que ser todos hijos del sagrario, los cofrades y los sacerdotes, ¿cómo es posible que un sacerdote ahora, que además es quien nos tiene que dirigir, coja y suelte ese auténtico cataclismo emocional que, en fin, yo, eso ha sido lo más, por lo demás, no, hombre, que va, las hermandades son todas fantásticas, ¿no? Y además, donde he ido me han tratado estupendamente, y donde no he ido es porque no había ocasión, pero vamos, que sin problema, ¿sí? Yo voy a todas las cofradías.
Nos vamos a colar un poquito en el tiempo hoy, yo creo que la ocasión se lo merece, y como hoy estoy yo de director, pues vamos a colarnos un poquito en el tiempo.
Bueno, tú estás de director del programa y después yo tengo que arreglar la programación, que es fenomenal.
Manolo.
Es la segunda vez que te hemos entrevistado como pregonero, ¿no? Uh-huh. Yo creo conocerte un poco y a ti te gusta más preguntar, escarbar, enterar, saber la verdad, buscarla. ¿Cómo te sientes ahora que tantas preguntas te hacemos y tratamos de desvelar tus interioridades, que la conozcan los cofrades? ¿Cómo te sientes?
Raro, me siento raro contestando preguntas, pero bueno, eso va en la servidumbre del pregón y nada, fantástico. Estoy muy a gusto, raro pero a gusto.
Más comunicaciones telefónicas. Raúl, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos.
Buenas, yo soy Raúl Mildo. Escúchame, Andrés.
Hola, Raúl, ¿qué pasa yo?
Hombre, por favor. para darte ánimo y decirte de que el pregón siempre tranquilo, la manita izquierda y que la esperanza de la hiedra estará contigo siempre.
Hombre, eso no me queda a mí la menor duda.
Que tú lo sepas, que tú tienes arte para derrochar y la esperanza. Cuando tú estés un poquillo más nervioso, ahí vas a pasarte un cable.
Muchas gracias, Milo.
¿Vale, artista?
Milo, eres un artista.
Usted sí que soy un artista. Yo dejo que me iba a arreglar para irme para esta piedra de mi sentencia.
Un abrazo. Un
abrazo.
Adiós. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, que es agradable, ¿no? El escuchar a todos nuestros oyentes que se... preocupan por nuestro compañero, por el pregón de la Semana Santa. Más preguntas ahora, nos vamos otra vez al foro. Antonio Padillo, parece que pregunta, sí, Andrés seguro que será un pregón magnífico, pero ¿te preocupa, aunque solo sea un poquito, la crítica de los que se van a sentir algo defraudados? Porque estoy seguro que será un pregón, en parte, reivindicativo.
La crítica no me preocupa porque estoy, o sea, convivo con la crítica desde el año 92, que empecé en radio. Así que la crítica no me preocupa. A mí lo que me preocupa es decepcionar a alguien que espere que yo hable de su cofradía más de lo que va escrito en el pregón. Yo os aseguro que, o sea, esto no se trata de si cuando tú escribes un poema le pones cariño, cuando escribes en prosa no se la pones, para nada. Yo he tardado más en escribir los fragmentos que engarzan poemas, porque van fragmentos y van poemas. O sea, va prosa y va poema. Y eso he tardado más en... La prosa me ha costado más trabajo que incluso los versos, las décimas y los romances o los sonetos. Me ha costado muchísimo más trabajo porque no quería que diese la impresión de que... Esta hermandad, venga, hablo de ella y fuera, venga, otra, hablo de ella y fuera. No, no. Todas las líneas, aunque una hermandad lleve dos renglones del pregón, esos dos renglones me han costado mucho más que una décima entera. y no sé si una vez que se pronuncie el pregón, eso la gente lo va a asumir. Hay gente que dice, Cristo me ha dicho que esto y que lo otro, y al otro lo ha dicho no sé qué. Y eso es lo que sí me preocupa, bueno, porque la gente se puede sentir decepcionada. Pero bueno, es que con eso hay que vivir. Si no es que el pregón, ya digo, duraría 6 horas y media.
Además que eso sí prepara todos los años, ¿eh?
Pero es normal, es normal. Yo pido disculpas, pero bueno, yo es que en cofrade he vivido por este carril y no he vivido por el otro. Eso nos pasa a todos los pregoneros, ¿no?
Más comunicaciones en el foro, pero bueno, sí, Antonio.
No, que yo te escucho muchas veces, Andrés, cuando ha habido algún cofrado, hermano mío de una hermandad, siempre tan cantado, y es cierto, cuando se le ha llenado la boca hablando de su Cristo y de su Virgen.
Correcto.
Es una idea que siempre, en el pregón, en ese aspecto, también podemos decir que es un Cristo que se va a llenar, se le va a llenar la boca hablando de Cristo y de María, es decir, que no se va a ir por otros asuntos, y no digo reivindicativos, sino que los va a tener ahí como evidentemente centro. Es decir, se pueden hablar de las cofradías, evidentemente las cofradías, estamos hablando de Cristo y María, pero en el aspecto ese que tú comentas de... Me encanta cuando habla de Cristo y de María, ¿no?
El pregón está dedicado a los niños, pero es un pregón que habla de Dios. De Dios. Que Dios toma la forma de un Cristo y toma la vocación de una Virgen, perfecto, pero es un pregón de Dios. Es un credo, un credo en Dios. Todo el pregón entero.
Manolo.
Sagrario, sobre todo.
Andrés, ha habido antes algunos pregoneros que le han llevado el pregón, no sé si por iniciativa de ellos, porque nadie la verdad me lo ha dicho, al obispo de turno, uh-huh, para que lo conociera antes. ¿Tú cómo has actuado? ¿Te han llamado? ¿Te han preguntado? ¿Tú has tenido esa iniciativa o algo?
Que el pregón no está terminado. Cuando me refiero a terminado, me refiero al pregón totalmente escrito, impreso, corregido, no está. Si estuviera me lo plantearía, porque alguna vez me lo he planteado, pero como todavía el pregón no está pasado a esa pantalla del ordenador, todo absolutamente corregido, y obviamente algo que no está corregido yo no se lo voy a entregar a nadie.
Además, Andrés, tú dijiste que el pregón, que tu pregón...
Aparte, perdón, hay un capítulo que está dedicado a don Juan. Y hasta ahí puedo leer. Y de la misma manera que no quiero que el presentador conozca lo que hablo de él, no quiero que don Juan conozca lo que le digo a él. Porque también hay un capítulo que hablo, es un diálogo... dedicado en primera persona a don Juan del Río.
Además, André, que algo que tú comentaste, porque se te puso fecha para la finalización del pregón y tú dijiste que tu pregón tenía que ser caliente, ¿no?
No, en ningún momento puso fecha el consejo. Me dijeron que para imprimirlo y para editar el libro tenía que estar más o menos, y yo le dije que no, que eso era imposible. Pero bueno, eso fue una cosa que duró, esa conversación duró 15 segundos. Enseguida dijeron, vale, sin problema. Y yo propuse que el pregón, una vez que pase de Semana Santa, se edite, y en torno a la festividad del Corpus, por ejemplo, si ya que el consejo quiere revitalizar la fiesta del Corpus, pues se puede presentar el pregón, que era una idea que yo lanzaba. No sé si Paco Toro la cogerá o no. Y entonces, este acto benéfico que se quiere hacer con la venta del libro a beneficio de la bolsa social del consejo y tal, pues hacerlo en otra fecha que yo propuse que pudiera ser el Corpus o la patrona. En fin, pero que esa idea la tiene el consejo, ¿no? Y el consejo no tiene el libro porque no está terminado, ¿no?
Antes ha realizado un apunte de la historia del Teatro Villa Marta. El pregón de Jerez evidentemente tiene una gran historia. Empezó en el año 44 con José Cádiz Salvatierra. Este año pasado ha sido un año difícil para la pregonería de nuestra Semana Santa por la ausencia de tres pregoneros que se han ido al lado del padre.
Más Manolo Yelamo Cuatro.
Con Manolo Yelamo Cuatro. ¿Hay algún detalle en el pregón en ese sentido?
Uh-huh. Sí.
Ya te puedo leer, ¿no?
Me acuerdo de todos los pregoneros y sobre todo los pregoneros que faltan. Claro, ya está ahí, puedo leer.
Vamos a seguir con el foro, vamos a ir también ya terminando esta entrevista. El próximo martes, recuerden que en el programa Entre Varales también le haremos una entrevista, quizás con otro formato de preguntas, distinto al de hoy.
Más corta, ¿no?
Más corta, por eso de que la tradición, el tiempo es el que manda. Pero las últimas cuestiones que se presentan aquí en el foro, una de ellas es, ¿qué cambiaría el pregonero de la Semana Santa de Jerez?
¿En la Semana Santa? Yo creo que la Semana Santa todavía sigue necesitando una reforma integral entera, pero es una reforma integral que debiera responder a una planificación y a algo hecho de una manera muy muy lenta, muy consensuada, muy... ¿Sabes qué te digo? Por ejemplo, que las angustias salieran el Sábado Santo, cerrando la Semana Santa y detrás Loreto, por ejemplo, ¿no? Es una idea que suelto ahí. Eso implicaría, pues, que los hermanos de las angustias quisieran alterar la historia, irte al Sábado Santo, ver los pros y los contras de sacar una procesión el último día y no el primero. ¿Sabes lo que te digo? O sea, lo que siempre se hizo de meter la mano agarrar calcetín y darle la vuelta, por ejemplo, ¿no? Hacer otro diseño de Semana Santa, pero yo creo que eso es una cosa complicadísima. Vamos, eso yo no lo tengo escrito y metido en un cajón, ¿eh? A lo mejor alguien lo tiene, yo no tengo ni interés en hacerlo, ¿no? Porque entiendo que las cofradías son absolutamente inmovilistas, cuesta un trabajito. Aunque estoy completamente a favor de las nuevas tecnologías aplicadas a las cofradías, por ejemplo, las cuñas de radio y spots en televisión. Estoy absolutamente a favor, porque si las cofradías no hubieran evolucionado al hilo de los tiempos, todavía seguirían los secretarios escribiendo las cartas a mano.
Como las cofradías van evolucionando, nosotros también evolucionamos. No tenemos solo el foro, sino también tenemos el Messenger. Estamos ya dominándolo todo.
Por favor, y tenemos satánico, Francia.
tenemos ahora una comunicación de derrota que te desea... Miguel Ángel, te deseas mucha suerte y dice que aunque seguro que lo harás genial, que es un incondicional de nuestro programa y de este estilo. Y también nos preguntan, de todas las cosas que te han regalado ya, ¿qué llevarás puesto al día del pregón y qué regalo te ha hecho más ilusión y te ha emocionado más?
Vale, llevaré todo lo que me han regalado. Vamos, todo lo que se puede llevar al teatro, ¿no?
Evidentemente.
Hombre, un cuadro de la amargura que me dieron al teatro, no lo voy a poner en la tri, ¿no? Que por cierto, era precioso, es un pie de foto aquí de precioso. ¿Y cuál es la otra pregunta?
¿Qué regalo te ha hecho más ilusión o te ha emocionado más?
Una estampita de la Virgen de la Paz en su mayor aflicción que me regaló un niño en Las Villas. Una estampita, una foto carnet chiquitita, me imagino que será esa estampa típica que reparten los costaleros porque era muy pequeñita.
Pues si te parece, Andrés, que yo conozco la historia, cuéntala y así vamos a despedir esta entrevista, que va a despedirse con punto suspensivo porque continuará el próximo martes en Entre Varales.
Bueno, pues estoy en Las Viñas, en el concierto que hace la Hermandad del Consuelo para darme la corbata, y en un momento del concierto me noto aquí una mano en el hombro, miro para atrás, es un chaval, bueno, reconozco a la madre, sé que es de la Hermandad de la Coronación, y me dice, toma, para que la lleven el pregón. Me dice el chaval, ¿no? Y una estampita así, muy chiquitita, además gastadísima, tiene que llevar en la cartera de alguien un montón de años, bueno, la cantidad de cosas que se le habrán pedido a esa virgen, o en fin, la cantidad de veces que alguien habrá visto esa estampa, y con toda la ilusión del mundo ese chaval, que tendrá, yo qué sé, 4, 5, 6 años, pues me da esa estampita para que la lleve al pregón, y por supuesto va a venir conmigo al pregón, porque fíjate tú, además, lo que estábamos comentando antes, la de cosas importantes que tiene, en fin, que tiene la vida, que tiene el mundo, como para preocuparnos por un pregonero, ¿no?, o por un pregón, que al fin y al cabo esto no es más que un acto más de la Cuaresma, y bueno, se acaba. El otro día lo definía la amargura, el pregón primera cruz de guía, y esto es como la cruz de guía, pasa la cruz de guía, se va, y ya nadie se ocupa de la cruz de guía de la cofradía, ya todo el mundo está pendiente del paso. Pues el pregón es exactamente igual, hay mucha ilusión porque llegue, pero una vez que llegue y pasa, ya nadie se acuerda del pregón, ahí te quedas, ya lo que vamos es a lo que vamos, que es al Viernes de Dolores y lo que pasa después, ¿no? Pues nada, pues ese chaval me trae la estampa y la madre me dice, es muy muy antigua, y digo, ya lo sé, muchas gracias, ¿no? Te quedas absolutamente descolocado, ¿no? O sea, y tanto valgo yo para que esta estampa me la tenga que dar este chaval a mí. Y la estampa, por supuesto, una vez que me entregue las pastas el viernes que viene, será una de las estampitas que vendrá conmigo al teatro.
Pues con esa historia que engrandece...
Y además, le prepara una cosa, la Virgen de la Panza, mayor aflicción, que es una delicia.
Pues Andrés, con esa historia que nos cuenta, que engrandece a la Semana Santa, vamos a cerrar momentáneamente, como decíamos, hasta el próximo martes, los postigos de esta entrevista al pregonero. Nosotros nos vamos a publicidad deseándote. Hemos terminado, tranquilo, Manolo. Deseándote lo mejor. Me imagino que los compañeros pues querrán decir el último deseo, ¿no?, de radiofónico a nuestro compañero Andrés para ese pregón del domingo que viene.
Yo mi abrazo más sincero, ya se lo he dicho mil veces a través de la radio, lo hago público. Enhorabuena, mucha fuerza, y también que se apriete las emociones cuando termine todo y lleguen los abrazos de familiares y amigos, porque es un momento también bastante difícil, una tesitura muy complicada para el pregonero, ¿eh?
Yo, en primer lugar, agradecerte, porque he conocido a muchos pregoneros, pero con poco he vivido muchas cosas que he vivido contigo, ¿no?
Y lo que te queda, bueno.
Yo, de momento, agradecerte porque si me sentía contento porque fueses pregonero, pues me he sentido muy contento con muchas de las cosas que he vivido contigo durante esta Cuaresma. Me has dado la oportunidad de vivirla, te lo agradezco enormemente, y por supuesto voy a vivirlo contigo como si estuviese contigo allí, en el atril. Yo me imagino que voy a estar allí y, bueno, lo voy a sentir, lo estoy sintiendo ya, ¿no?
Y bueno, yo te conozco y yo te deseo pues que lo disfrutes, que desde el primer momento en que te levantes por la mañana hasta que te acuestes por la noche, lo disfrutes, lo goces y lo sientas.
Si duermes, si duermes.
Bueno, ese momento hace malo, ¿no? El de no dormir. Pero lo demás, que lo disfrutes, que lo goces, que lo sientas, que te sientas que en ese momento vas a estar arropado y querido y apoyado por un montón de gente que te quiere y que va a estar contigo también en ese atril.
Yo, independientemente de que vaya el domingo a escuchar un pregón o a escuchar a un cofrade o a escuchar, bueno, sí, no sé ahora mismo la palabra, ¿no? Independientemente, yo voy el domingo al Teatro Villa Marta a escuchar el pregón de un amigo, y yo me quedo con eso, ¿no? Independientemente de que se escuche cosas de nuestra Semana Santa, que eso es lo importante, pero yo me quedo con eso, me quedo de que no voy a escuchar a un pregonero o a un cofrade, voy a escuchar a un amigo, que yo con eso creo que es lo más bonito que se puede escuchar, ¿no? A un amigo.
Pues yo voy a hacer un poco el resumen, pero Antonio Enrique tiene que estar por aquí, venga.
No,
arráncate.
Nah, yo desearte suerte, no te voy a
desear que me lo escribirá.
No, ya te mandaré un mensaje. Yo no te voy a desear suerte porque sé que no vas a necesitar, porque yo creo que tenías experiencia sobrada para salir airoso ese día. ¿Eh? Y además un día que va a ser muy completo en general. ¿Eh? Solamente decirte que disfrutes ese día y que te lo pases bien, que disfrutes.
Pues yo voy a hacer un poco el resumen de los últimos comentarios que están llegando aquí en nuestro foro y al Messenger. Que Dios te bendiga, amigo, que gracias por habernos hecho vivir esta gestación del pregón de una forma que jamás habíamos pensado en vivirla y que este equipo lo ha vivido a tu alrededor. Y que el próximo domingo, desde primera hora, vamos a estar contigo y vamos a echar el mejor día de nuestra vida, seguro.
Por cierto, vamos ensayando por el tema de hombro, ¿no? Vamos a buscar relevo.
Las sillas estatorias.
¿Y cómo, Antonio?
No. Secundar las palabras de Manolo.
¿Y cómo?
Yo haré de capata, ¿vale?
Yo también te quiero, Mauro, yo también te quiero.
Y como he tenido hoy la osadía y la licencia de colarnos un poquito, son ya las 12 menos 20 del mediodía. Nosotros volveremos ya mañana lunes a partir de las 6 de la tarde. Hasta entonces, queden ustedes con Dios.
La levantada.